Enciende Español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Contente y divertida.
Es Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News.
Generación News. Bienvenidos al Calentón. Tenemos varias noticias que hablar hoy, especialmente la NBA. Vamos a estar hablando sobre predicciones sobre juego de estrella entre Team LeBron contra Team Durant. ¿Quién son los favoritos de ganar ese partido? También vamos a estar hablando sobre los que van a competir en la competencia de la línea de tres, el donqueo y el Skill Challenge. Vamos a ver también análisis de los partidos que ocurrieron ayer, especialmente los Boston Celtics han enderezado tras conseguir su cuarta victoria consecutiva. Y equipos como los Pelicans, que fueron derrotados por los Miami Heat, los Wizards, que obtuvieron la victoria contra los Clippers, están en la batalla de entrada postemporada. Podemos posiblemente en la segunda mitad verlo entrando. Hablaremos más de eso en la MLB. Vamos a estar hablando sobre los resultados que ocurrieron ayer y agentes libres que todavía siguen en el mercado. Pero vamos también a hablar análisis sobre el lanzador de los Toronto Blue Jays que busca un destino nuevo con los New York Mets, firmando 2 años por 20 millones. Y también vamos a estar hablando sobre las peleas que van a ocurrir este sábado de MMA, es decir, UFC. ¿Quiénes son los favoritos de ganar en ese combate? Hablaremos más de todo esto en el Calentón.
Freshness, quality, and taste, and delicious combinations available all day. New Meso Combos from Asan Sandwiches, starting at $6.99. Famous sandwiches, anytime breakfast, serious coffee. Meson Sandwiches.
Las noticias deportivas sin que te aburran ni te duerman. Raúl Pagani y Omar Jiménez en El Calentón.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al Calentón. Yo soy Raúl Pagán con mi compañero Omar Jiménez. Omar, ¿cómo estamos?
Dímelo, Raúl, todo bien, ya tú sabes, feliz que es viernes, agradecido con todo, día más de vida, oye, una oportunidad más de vivir, claro, un día feliz, cumplir nuestras metas, un paso más adelante todos los días, y espero que todo el mundo también se encuentre bien y tú también.
Claro que sí, muchas gracias, Omar, gracias a Dios, nuestros seres queridos, todos siguen saludables, batallando esta pandemia. Otro día más de lo que estamos viviendo, lo cual no es normal en este mundo. Ahora imito lo que está ocurriendo, pero sí, gracias a Dios, dándole a papá Dios gracias por otro día más de vida. Y pues sí, como tú diste, estás contento porque hoy es viernes, cerramos la semana con el Calentón, con noticias interesantes, especialmente cuando es el fin de semana del juego de estrella, lo cual por primera vez en varios años, décadas, no vamos a ver competencia del Rising Star, lo cual ocurre los viernes, y la competencia de celebridad, el Celebrity Challenge, y tampoco vamos a poder ver el sábado la competencia de donqueo y Skill Challenge y competencia de la línea de tres, pero lo vamos a ver todo en conjunto un domingo, pues claro que vamos a verlo como un evento, como un Super Bowl, que pues mucha gente van a estar atento hacia eso. Pero el próximo día es lunes, tenemos trabajo y hay que levantarnos.
Y vamos a estar ready para hablar todo eso en el calentón, oye, pero un domingo lleno de sorpresas y estamos bien, bien motivados para ver todos estos eventos del NBA y el Juego de Estrellas, que los equipos ayer, Durant y LeBron, que son los capitanes, escogieron su equipo, equipos tenebrosos, Raúl.
Eligieron y tú y yo vamos a dar predicciones quiénes son los favoritos de ganar en ese Juego de Estrellas, pero también vamos a dar predicciones de la competencia de la línea de tres, la competencia de donkeo y el Skills Challenge. Vamos a empezar primero con el Juego de Estrellas. El Juego de Estrellas de la NBA se llevará a cabo el domingo 7 de marzo en Atlanta, en el State Farm Arena, estadio de los Atlanta Hawks. Debido a la pandemia que estamos viviendo, la NBA cambió las competencias de cierta fecha y lo unió a solo un día junto, en conjunto, al Juego de Estrellas. A las 6 p.m. comienza el Skill Challenge, luego viene la competencia de la línea de 3, el 3-point shootout, le viene siguiendo el Juego de Estrellas, el NBA All-Star Game a las 8, y a mitad de tiempo, en halftime, en ese partido se llevará la competencia de donkeo del Slam Dunk Contest.
Eso va a estar bien interesante, oye, y el hype, ¿verdad? La emoción va a estar por encima, todo el mundo desde las casas, me imagino, ¿verdad? Pero, oye, claro, a mitad de Juego de Estrella, el Dunk Contest es buena idea. Vamos a ver cómo se lleva a cabo.
Como tal, no hay nombres que vamos a mencionarle al público, a nuestra audiencia y a nuestro oyente, que posiblemente no reconozcan a estos jugadores que vamos a estar mencionando. Pero sí, espero que esté interesante, pero no son nombres grandes como Zion Williamson, que se esperaba que iba a competir en la competencia de donkeo. Zach LaVine, a ver si hacía un regreso después de coronar ese trofeo de los mejores competencias de donkeo que ocurrió, si no me equivoco, en el 2017 o el 2018 contra Aaron Gordon de los Orlando Magic. Derrick Jones Jr., que ganó el año pasado también una batalla contra Aaron Gordon de los Orlando Magic. No quiere volver a conquistar ese trofeo. Lo que quiero decir es que no hay nombres tan grandes que van a competir en esta competencia de donkeo y se esperaba que Zion Williamson fuese uno de ellos. Pero pues, vamos primero a irnos con los integrantes del Skills Challenge. Robert Covington de los Portland Trail Blazers, Luka Doncic de los Dallas Mavericks, Chris Paul de los Phoenix Suns, lo cual ya, si no me equivoco, es la tercera vez que compite en esta competencia. Julius Randle de los New York Knicks, Domantas Sabonis de los Indiana Pacers, que es la segunda vez que compite y el año pasado fue derrotado por Bam Adebayo de los Miami Heat. Pudo haber conquistado ese trofeo. Y por último, Nikola Vucevic de los Orlando Magic. Omar, vamos a empezar a dar predicciones. Toma. ¿Quién es el favorito de ganar esa competencia?
Yo me voy a ir con una selección, ¿verdad? Que está, puede ser que tú digas, con ese, oye, pero hay otros mejores. Mira a Domantas Sabonis, que casi ganó el año pasado. Yo me voy a ir con Julius Randle, que va a ganar el Skill Challenge.
Julius Randle va a ganar el Skill Challenge. Oye, es una gran sorpresa, porque verdaderamente sí, tiene un buen manejo de balón y a la misma vez su jumpa y su tiro ha mejorado, su porcentaje ha mejorado. Defensivamente ha impactado y por una razón ha sido seleccionado para el Juego de Estrellas y él ahora imito el líder del equipo de los New York Knicks. Ok, eso es una buena selección, pero tú piensas que entonces pueda derrotar a jugadores con mejor manejo de balón como Chris Paul de los Phoenix Suns y Luka Doncic de los Dallas Mavericks.
Oye, me estoy arriesgando como dije, pero no sé, hay algo que me dice, oye, Julius Randle este año se está manejando bien en la cancha, está ahora mismo en fuego, yo digo que está bien enfocado en lo que está haciendo en la cancha, yo digo que en el Skill Challenge lo va a hacer también, pero sí, oye, los otros dos que tenía en mente eran ellos dos, Chris Paul y Luka Doncic, y va a estar apretada la competencia, pero yo me voy a ir y estoy firme con Julius Randle. ¿A quién tú tienes en mente?
Es interesante esa selección porque debido a que el año pasado lo ganó un hombre grande, un centro como Bam Adebayo.
Me quedé en esa línea.
Te quedaste definitivamente en esa línea, especialmente cuando Adebayo no es un tirador de tres. Y si no me equivoco, si vuelven a repetir el mismo sistema del Skill Challenge que hicieron el año pasado en Chicago, pues me imagino que la última jugada va a ser un canasto de la línea de tres. Iba Marevallo, lo más que me impresiona fue que fueron dos hombres grandes que llegaron a las finales. Así que me impresiona como tal esa selección tuya. Y verdaderamente no te lo quiero debatir, pero me tengo que ir con mejores tiradores que puedan por lo menos al final.
Asegurar de la primera
y hacia el final. Ese tiro, el canasto es lo más clave que tienen que ellos como tal terminar a través de esta competencia. Y pues me estaba en duda porque me voy con Luka Doncic o Chris Paul, pero verdaderamente Luka Doncic con los step backs, three point que él lanza y le encesta. Yo espero que entonces estos tiros más cómodos no le afecte, pero tiene mejor manejo de balón. Quizás no es más rápido que, pues, es igual o menos rápido que Julius Randle por la altura que tienen. Más o menos están en la misma altura, el mismo peso también, vamos a decirlo. Así que va a estar interesante. Me quisiera ir con Chris Paul, pero él lamentablemente no ha ganado un Skill Challenge de todas las competencias. Así que no sé si él pueda coronar en esta ocasión. Me voy con Luka Doncic, otro hombre grande, small forward.
6-7. La selección.
Me voy con Luka Doncic porque él puede encestar ese canasto de la línea de tres para asegurar como tal la competencia.
No, y que pasa bien efectivo y se mueve rápido, y eso es lo que pide el Skill Challenge. Y yo digo que tú tienes más chances de ganar con esa selección a que yo, pero yo dije, oye, me voy a arriesgar un poquito.
Yo, verdad.
Cerrando el medallo, como que, no sé, algo me dice que puede ser que él gane. Ahora ven y se elimina en la primera ronda, pero vamos a ver
qué pasa. Claramente yo espero que el lunes yo no llegue aquí y que Julius Randle tenga el trofeo en sus manos, Omar, porque verdaderamente eres psíquico por varias razones, eres por varias razones y verdaderamente ya me estoy cansando de eso, pero sí, me gusta como tú predices esos tipos de situaciones con ciertos
A los underdogs
y con ciertos equipos como la NBA, los Wizards, se ven que posiblemente puedan batallar para entrar a la postemporada. Interesante. En la NFL también, en la MLB te está yendo con los Miami Marlins, que posiblemente, ya que empezaron 3-0 en la pretemporada, posiblemente puedan conseguir un puesto en la postemporada. Hoy como comienzan, como tal la temporada, que eso es lo que vale. Pero sí, has pegado muchas cosas que hemos nosotros tratado de pronosticar. Así que vamos a ver si la pegas con Julius Randle de los New York Knicks. Me voy con Luka Doncic de los Dallas Mavericks. Espero que no me defrauda. Vamos a irnos con los integrantes de la competencia de la línea de tres. Three-point shootout. Los integrantes son Devin Booker de los Phoenix Suns, Stephen Curry de los Golden State Warriors, Jaylen Brown y Jason Tatum de los Boston Celtics, Donovan Mitchell de los Utah Jazz, Zach LaVine de los Chicago Bulls. Omar, yo sé que esta sí que está difícil, pero vamos a irnos con tu primera contestación. ¿A quién tú le vas en esta competencia?
Aquí me voy a ir con Chef Curry, Stephen Curry.
Curry que ganó una vez la competencia de la línea de tres. Buena selección, ¿y por qué?
Me voy con él porque eso es lo que él ha tratado de hacer más en esta temporada. Cuando ve que no tiene tanta ayuda en la cancha, él dice, espérate, déjame tirar la de tres. Y está promediando buen porcentaje en la línea de tres de esta temporada. Por esa razón me voy con él, un jugador veterano que ya ha ganado esta competencia y nunca está de más volver a ganarla. Me voy con Stephen Curry.
Así que, ¿crees que puede hacer lo mismo que hizo Larry Bird? Si no me equivoco, Larry Bird de los Boston Celtics, leyenda, ex leyenda de los Celtics, ganó tres veces, especialmente, si no me equivoco, en su último año de carrera con los Boston Celtics. Así que te vas con entonces ese gallo tuyo.
Me voy con Curry.
Yo verdaderamente quisiera ver, me quiero ir con Stephen Curry porque ese iba a ser la selección, pero me lo robaste a mí y tenemos que estar debatiendo a través de eso. Así que, Omar, en otras palabras, hiciste una selección como draft, escogiste el gallo mío. Así que ahora que me tengo que ir a otra dirección, me voy a tener que ir con Devin Booker de los Phoenix Suns. Devin Booker.
Él ha ganado antes, ¿verdad?
No ha ganado.
Casi.
Sí, pero yo pienso que él, escogimos dos jugadores que son rápidos de catch and shoot. Mm. Sí, sí que eso. Bueno, selecciones Donovan Mitchell, verdaderamente no me convence. Zach LaVine tampoco. No son jugadores que son catch and shoot. Jaylen Brown, Jason Tatum. Jason Tatum es un poquito más uno para uno jugador, pero el porcentaje de la línea 3 es buenísimo. Jaylen Brown también. Jaylen Brown es otro jugador que catch and shoot, que yo verdaderamente me iba a ir con él como un underdog. Pero Stephen Curry y Devin Booker verdaderamente son los favoritos en ganar esta competencia. Me voy con Devin Booker, que verdaderamente debería ganarlo, pero no me impresionaría si tú con la selección de Stephen Curry volvería a conquistar ese trofeo en esa competencia.
Vamos a ver qué pasa, oye, pero y esa es una de las la competencia de ese weekend de Juego de Estrella que más emoción le brinda a la gente, lo más probable es el Dunk Contest, que es lo que vamos a hablar ahora después de aquí, la competencia de donkeo. Pero a mí siempre me ha brindado mucha emoción y me gusta mucho esta competencia de la línea de tres. Es como si fuera, que como es contra el tiempo, no sé, me gusta, es como un mini game mode y siempre, me acuerdo cuando en los videojuegos tenía la opción de jugarla, yo a veces ni jugaba juegos, lo que hacía era meterme ahí en ese modo de jugar contest de 3-point y, oye, bien emocionante y muchos jugadores buenos. Me sorprendí porque son jugadores estrellas, que todos son estrellas, actually. Todos los que están compitiendo aquí son estrellas. So, va a estar bien interesante esta competencia.
La competencia de la línea 3 va a estar bien interesante y me disculpo con nuestra audiencia y nuestro oyente Omar. La vuelve a pegar, tenía toda razón. Devin Booker ganó la competencia de 3 en el 2018. Así que estamos yéndole a dos jugadores que ya tienen ese trofeo. Así que vamos a ver quién conquista el segundo. Curry se lo ganó en el 2015, que es el que tú le estás yendo. Devin Booker se lo ganó en el 2018, hace 3 años. Así que fueron las selecciones de nosotros, verdaderamente fueron buenas. Ahora, que no nos vayan a sorprender estos jugadores como Jaylen Brown. Como mencioné, jugador que hace catch and shoot. Verdaderamente él puede conquistar ese trofeo. Donovan Mitchell, Zach LaVine, lamentablemente no los veo ganando esa competencia. Jason Tatum, quizás, recuerda que como tal es un jugador que son jugadores que verdaderamente son buenos tirando la línea 3, por una razón están en la competencia, pero son jugadores que más es uno para uno.
Ah, sí.
En macheo. Uh-huh. Jaylen Brown, Stephen Curry y Devin Booker son jugadores que verdaderamente son catch and shoot.
Uh-huh.
Sí, sí,
que por decirlo así, son snipers.
Perfecta palabra, son snipers, exactamente, tiradores amenazantes. Ahora sí, Stephen Curry ganó en el 2015, Devin Booker en el 2018, deberían ser los favoritos, va a estar interesante. Yo espero que tú tampoco nos vuelvas a pegar esa, porque sí, claramente voy a cancelar el calentón el lunes y no voy a querer hacer un programa contigo hasta el martes, por lo menos, hasta que se pase de eso. Vamos a irnos ahora entonces. Con los integrantes de la competencia de donkeo, Slam Dunk Contest, Cassius Stanley de los Indiana Pacers, Obi Toppin de los New York Knicks, Anthony Simons de los Portland Trail Blazers. Para colmo son 3 jugadores nada más. Zion Williamson, si no me equivoco, fue seleccionado, pero si no me equivoco, él no ha hablado ni ha dicho nada hacia la prensa, pero me imagino que lo rechazó.
Y está tarde, tiene que confirmarlo rápido, si no, pues entonces serían 3 en vez de 4.
Bueno, ya es confirmado, ya eso van a ser los 3 que van a competir. Y eso me impresiona porque mucha gente quiere ver a jugadores con nombres grandes entrando. Perdóname por menospreciar a estos jugadores, pero son jugadores jóvenes como tal, Obi Toppin que es novato y entre los otros, y son jugadores que no tienen un nombre tan grande como tal de publicidad.
Exacto.
Y hasta el momento sí, lo vuelvo a mencionar, lo cual yo me imagino que en nuestra audiencia quizás no los van a reconocer. Cassius Stanley de los Indiana Pacers, Obi Toppin de los New York Knicks, que fue seleccionado número 7 por ellos, y Anthony Simons de los Portland Trail Blazers. Así que Omar, vamos a irnos. ¿Con quién te va en esta competencia de donkeo?
Me voy a ir, y puede ser que tú estés en la misma, me voy a ir con Obi Toppin de los New York Knicks, ganando la competencia. Oye, los otros dos son también jugadores bien atléticos en la pintura.
Perfecto, palabra correcta, bien atlético.
Pero, oye, me voy a ir con el rookie, que acuérdate que siempre un rookie llega, o sea, él el año pasado estaba jugando y los recientes años estaba jugando en college, en la universidad. So, él está acostumbrado todavía a esto de estar haciendo trucos y estar payaseando, por decirlo así, y jugando y haciendo movidas en el donqueo. So, me voy a ir con Obi Toppin ganando esta competencia de Slam Dunk.
Me voy con Anthony Simons de los Portland Trail Blazers.
Oye, y Terry Jones Jr. le va a estar aconsejando. So, puede ser que sí. Puede ser que eso le ayude a él a ganar, ya que Terry Jones Jr. fue el que ganó el año pasado.
Claro que sí. Oye, buen punto válido hacia ahí. Yo pienso que él ha estado entrenando con Derrick Jones Jr. Y le ha mencionado, oye, trata este tipo de donqueo, trata este estilo, trata esta manera de hacerlo, algo que pueda sorprender. Recuerda que cada vez en las competencias de donqueo estamos hartos de ver lo mismo. Tenemos que ver algo original, algo diferente. Y Anthony Simons, alguien bien atlético para los Portland Trail Blazers. Y pienso yo que tiene más flexibilidad de hacer unos donkeos un poquito más, no drástico, sino impresionante, impactante, algo original al lado de Obi Toppin y Cassius Stanley. Así que me voy con ese gallo y eso fue un buen punto y me impresiona que no lo cogiste a él porque eso fue un punto válido o mal. Tiene a Derrick Jones Jr. que ganó la competencia de donkeo el año pasado. Y alguien que posiblemente está siendo entrenado por él.
Exacto. No, y que debe estar él preguntándole a Derrick Jones Jr., oye, ¿qué hago aquí en esta, si llego a esta situación en la competencia, esto y lo otro? So, oye, puede ser que tú te lleves esta.
Exactamente. Oye, un point guard, eso sí, mide 6'4". Que va a estar interesante. Tiene la misma altura que Dwayne Wade. Y mira cómo Dwayne Wade era explosivo. Nunca ha compitido en una competencia de donkeo. Pero hemos visto estos hombres, si Nate Robinson, que medía 5'9", ha ganado 3 veces la competencia de donkeo, no me impresionaría que un hombre como él haga algo original, algo creativo, algo impactante en la competencia de donkeo. Va a estar interesante ver eso, pero sí, vuelvo y repito, son nombres que no son tan grandes que están compitiendo en la competencia de donkeo, en el Slam Dunk Contest. Así que va a estar interesante a ver qué creatividad crean estos ciertos jugadores y especialmente al que tú escogiste, Obi Toppin de los New York Knicks y a Cassius Stanley de los Indiana Pacers. Vamos a ver qué él puede traer a la mesa. Vamos a irnos entonces con el juego de estrellas para terminar este tema. NBA All-Star Game. Team LeBron. Ya no es Team LeBron contra Team Giannis. Primero, como comenzó esto, fue LeBron James de capitán en contra el capitán Stephen Curry. Después han habido 2 años consecutivos, lo cual Giannis Antetokounmpo se ha ganado el MVP de la temporada. Ha sido Team LeBron contra Team Giannis. Y ahora como Kevin Durant, aunque se ha perdido ciertos partidos en esta temporada, vamos a decir los últimos partidos en esta temporada, como lució al comienzo, era candidato, se había candidato como MVP. Quizá ahora se le quita de la lista debido a que ha estado afuera varios partidos debido a su lesión, lo cual no es grave. Debería regresar después del receso del fin de semana de Juego de Estrella al comenzar la segunda mitad de la temporada, pero vamos a irnos con el tema como verdadero. Team LeBron. LeBron seleccionó a Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, a Stephen Curry de los Golden State Warriors, lo cual, si no me equivoco, vamos a verlo por primera vez jugando juntos. Eso sí que va a estar interesante. Luka Doncic de los Dallas Mavericks, el White LeBron James. Nikola Jokic, Denver Nuggets, lo cual es candidato favorito de ganarse el MVP en esta temporada. Y de reserva, seleccionó a Damian Lillard de los Portland Trail Blazers. Ben Simmons de los Philadelphia Sixers. Pero eso lo hizo por la amistad. Vamos a ver, claro, eso lo hizo por la amistad. Chris Paul de los Phoenix Suns, también uno de sus hermanos, uno de sus mejores amigos. Jaylen Brown de los Boston Celtics, Paul George de los Angeles Clippers y Domantas Sabonis de los Indiana Pacers y Rudy Gobert de los Utah Jazz. Antes de irnos a debatir, voy a mencionar también el equipo de Team Durant. Durant seleccionó a sus 2 compañeros de los Brooklyn Nets, a Kyrie Irving y James Harden.
Y la primera selección fue Kyrie Irving.
La primera selección fue Kyrie Irving, eso es un hombre leal. Un hombre leal. Aunque juegue con él el resto de la temporada, posiblemente sea un equipo que puedan conquistar el campeonato. Se fue con sus dos compañeros. Joel Embiid de los Philadelphia Sixers. Kawhi Leonard de Los Ángeles Clippers. Bradley Beal de los Washington Wizards. Oye, yo estoy aquí viendo tiradores por todos lados. Sí. Y hasta Joel Embiid, que es un hombre grande. Tirador. Y tú lo habías mencionado, un hombre grande que hasta en sexta canastos de la línea de tres. Interesante. Jason Tatum de los Boston Celtics. Devin Booker de los Phoenix Suns. Hombre amenazante en la pintura. Zion Williamson de los New Orleans Pelicans. Zach LaVine, atlético de los Chicago Bulls. Julius Randle de los New York Knicks. Nikola Vucevic de los Orlando Magic. Y Donovan Mitchell de los Utah Jazz. Omar, antes de irnos con las predicciones a través de esto, lo que yo quiero mencionar es por qué el equipo que está número uno en la NBA, los Utah Jazz, LeBron y Durant seleccionaron a los dos jugadores de ese equipo, a Donovan Mitchell y Rudy Gobert, en las últimas selecciones.
Oye, buen punto. ¿Y
qué pasó aquí? ¿Menospreciando un poco o no?
¿Verdad? Como que, bueno, tampoco, exacto, no podían ser seleccionados en los que iban a iniciar, porque claro, ya esos estaban en una lista y de ahí fue que empezaron a hacer las selecciones, pero exacto, en la reserva los dejaron para lo último. Oye, yo no sé si eso es un mensaje de que, oye, nosotros venimos por ahí, nosotros los Nets y nosotros los Lakers, vamos a ver cómo entonces, ¿verdad? Ellos se expresan, no sé, con la prensa, si es que le hacen esta pregunta, pero oye, claro, no me había fijado en eso, pero entonces los cogieron último a los Jazz. Que los Jazz es básicamente el mejor equipo con el mejor récord en la NBA.
LeBron lo dijo relajando, burlándose, pero, o sea, no nada personal ni nada.
Claro.
Hecho, pero sí dijo, voy a escoger a esta selección debido a que son nuestros rivales, embuste. Pero voy a seleccionar, eso sí. Dijo que necesitaba un hombre grande. Oye, me hace falta un hombre grande en equipo. Y escogió a Domantas Sabonis por encima de Rudy Gobert.
Diatre.
Rudy Gobert, que ha ganado dos veces jugador defensivo del año. Que eso verdaderamente es lo que le hacía falta, un hombre grande. Y se va por encima por Domantas Sabonis. Hasta Charles Barkley ayer en TNT se lo relajó. Pero es que no me hizo sentido esa selección tuya. Si tú te hacía falta un hombre grande y escogiste a Domantas Sabonis por Rudy Gobert, eso es un mensaje y todos estaban relajando. Ajá. Pero sí, es algo, exacto, pero es algo que verdaderamente, ¿crees que esto es algo personal o qué? Que son rivales de los Lakers, los Brooklyn Nets posiblemente llegando a las finales, y si Anthony Davis no está saludable, pueden ser que se enfrenten a los Lakers, perdóname, a los Jazz o los Clippers. No vamos a saber más detalles sobre eso, pero fue interesante que dejaron a estos dos jugadores al final de las selecciones.
Pero me gusta porque el propósito de este break, ¿verdad? Del juego de estrella y el slam dunk y la competencia de tres, es eso, relajar y compartir como comunidad de la NBA. Y ellos mismos, a pesar de que, exacto, son rivales, se están burlando de esa rivalidad en este break, que claro, lo hacen obviamente con ninguna intención de menospreciar a nadie, pero eso es lo bueno de este break de Juego de Estrellas, que ellos, a pesar de que son rivales en la cancha, pues van a tener tiempo de compartir fuera de la cancha y después jugar, claro, pero oye, que estén haciendo chistes con eso, me gusta lo que veo, porque después entonces esos chistes, no es que lo vayan a coger en serio, pero tienen que dejarlo a un lado si es que en la cancha se van a estar enfrentando en los playoffs. So, eso es lo bueno desde este momento, que ahora es todo chiste y esto y lo otro, y después, oye, serio, porque los juegos son importantes y la competencia tiene que estar ahí.
De acuerdo contigo, Omar. Vamos a irnos entonces para terminar este tema de Juego de Estrellas. ¿Team LeBron o Team Durant?
Mira, tú te puedes ir conmigo y lo voy a entender, pero es que yo digo que Team LeBron está a otro nivel y me voy a tener que ir con Team LeBron. Claro, oye, como tú dijiste, Team Durant.
Team LeBron ha ganado los últimos tres. Está invicto, está 3-0. Pues claro que te vas a ir con Team LeBron, especialmente lo que viste como tal de las selecciones.
Pero ante Tocumpo, Curry, Doncic, ¿cómo está jugando Jokic de starters?
Un candidato de MVP.
Candidato Team MVP. Y como tú dijiste, oye, sí, Team Durant tiene jugadores que son rápidos y jugadores que son tiradores. Oye, no. James Harden, Bradley Beal. ¿Me entiendes? Joel Embiid, como tú dices, que es centro, pero ajá, también tira. Es un equipo, Paul George, un equipo bien interesante, pero yo digo que está más balanceado el de LeBron. Y claro, los dos equipos tienen un montón de talento, pero
de acuerdo, como
tú dijiste, me voy con Team LeBron.
Menos hombres grandes también tiene LeBron James. El único hombre grande es Domantas Sabonis. Y si no me...
Giannis Antetokounmpo.
Giannis Antetokounmpo, lo cual él juega pues Jokic. Son los dos hombres grandes, ¿verdad? Porque ya tú sabes que Giannis Antetokounmpo juega point guard para la estatura. Y se supone que ese sea un jugador forward. Y así fue como empezó su carrera con los Milwaukee Bucks. Pero sí, es interesante como tal ese equipo de LeBron, lo cual siempre lo ha sido. Siempre LeBron selecciona los jugadores que él sabe que tienen que estar balanceados en su equipo. Y verdaderamente me toca ir con Team LeBron, porque está invicto, está 3-0 desde el comienzo, desde este nuevo sistema de juego de estrella, que antes era East contra West, Este contra Oeste, y ahora es Team LeBron contra quien sea que sea el mejor jugador de la conferencia. Y fue el primer año contra Stephen Curry, después contra Giannis Antetokounmpo, 2 años corridos, ahora con Kevin Durant. Así que verdaderamente está interesante. Va a ser interesante este partido. Pero sí, ¿sabes qué? Me quiero, mi corazón se quiere ir con Team LeBron. Pero como hay que debatir a través de eso, me voy con Durant, debido a lo que tú mencionaste, tiradores por todo el lado.
Oye, y no te estás arriesgando con nada con esa selección. Eso es lo bueno de este juego de estrella, que va a estar...
Pero no quiero menospreciar el equipo que tiene Kevin Durant. Eso sí, me quiero ir con el equipo de Team Durant, pero Durant no va a jugar.
Exacto. O
sea, eso afecta también. Eso afecta mucho, pero pues... para nuestra audiencia y nuestro oyente, le voy a Team LeBron. Le quiero ir a Team LeBron, perdóname. No me puedo ir con Team LeBron, lo cual son los favoritos, deberían ganar. Claro que sí, quiero debatir contigo. Pero pues, me voy con Team Durant a ver si hacen una sorpresa.
Vamos a ver qué pasa, pero oye, yo estoy bien emocionado para ese jueguito y todos los eventos de este fin de semana de Juego de Estrella. Va a ser bien distinto. Y Raúl, vamos a ver cómo fluye, porque si están teniendo la competencia de donqueo a mitad de Juego de Estrella, eso, bueno, y por lo menos son 3. Ahora puede ser que esto lo hicieron a propósito, de que son 3, no son 4 como normalmente lo hacen para acelerar el proceso. So, pero vamos a ver, va a ser un domingo que desde las 5 hasta las 10, 11 de la noche vamos a estar disfrutando del NBA.
Definitivamente, Omar, pero sí, me enfogona que tuviste que robarme a Team LeBron. Pues claro, iba ahí con él, que lleva 3 años consecutivos invicto, si no me equivoco, como tal, no ha sido derrotado y posiblemente consiga su cuarta. Pero sí, impresionante como tal las selecciones que siempre hace LeBron, balanceando el equipo. Vamos a irnos, ya tuviste tu selección, me voy con Team Durant, aunque verdaderamente no son los favoritos, son los underdogs, y Kevin Durant no va a jugar en ese partido. Pero ya que me cogiste a LeBron, no puedo estar de acuerdo contigo debido a que esto es el calentón. Espero que me sorprendan el equipo. Vamos a irnos con los temas rápidos de NBA, Omar. Los Miami Heat rebotan de su derrota contra los Atlanta Hawks tras vencer a los New Orleans Pelicans 103-93, yéndose 2-0 en esta temporada contra ellos. Los Pelicans obtienen su segunda derrota consecutiva. Verdadero tema, Omar. ¿Vemos a los Pelicans con posibilidades de entrar a la postemporada al comenzar la segunda mitad de la temporada?
Los Pelicans están en una batalla y hay que yo quiero hacer un comentario.
¿Okay?
Lo que es Lonzo Ball, Brandon Ingram y Zion Williamson, yo por lo menos desde mi punto de vista los veo que están mejorando. Están por lo menos teniendo de vez en cuando unos juegos, ¿verdad? Estadísticamente hablando, impresionante, están jugando bien. Ayer perdieron contra los Heat.
Efectivamente, estaban sin Zion Williamson, que eso también le hizo un gran efecto. Pero también los Miami Heat no tuvieron a Bam Adebayo, así que estaban pelados.
Y ayer no jugó, exacto, ayer no jugó Zion Williamson, buen punto ahí. Pero yo digo que los Pelicans, acuérdate que están en la conferencia del oeste. Y si estás en la conferencia del oeste en esta temporada, tienes que ser tienes que valorar mucho los juegos, todos los juegos que te enfrentes.
Especialmente, especialmente los que faltan, que son 36 partidos. Esos 36 partidos se tienen que ir de 80% o más en victorias.
Yo digo que los Pelicans tienen equipos que están por encima de ellos de uno o dos juegos, como los Warriors, los Mavericks, los Grizzlies, que están teniendo similares temporadas. Pero yo digo que los Pelicans lamentablemente se van a quedar cortos. No van a entrar ni en la décima posición. Puede ser que esté haciendo un error con esta, decisión, pero no los veo como un equipo que se están respaldando mucho, mano. Mucha inconsistencia, y esto yo digo que es debido a que es un equipo joven, que la estrella Lonzo Ball, Zion Williamson y Brandon Ingram son jugadores jóvenes que, claro, tienen a J.J. Redick, que es un veterano que los puede ayudar, pero no me han demostrado de que ellos mismos have their back. Y pues yo digo que ni en la décima posición entran. Puede ser que lo esté menospreciando, pero esa es mi opinión. Hasta el momento de la temporada, eso es lo que pienso de este equipo.
Yo como tal pienso que pueden hacer un viraje y batallar para esa posición. Tú mismo lo dijiste, Omar, que ahora han cambiado las reglas, que los que lleguen en posición número 10 se enfrentan al número 7 y el número 8 hacia el número 9, y los que ganen ese partido entran a la postemporada. Yo pienso que los Pelicans puedan hacer eso. Como tú mencionaste, están detrás de los Memphis Grizzlies y los Golden State Warriors, que tienen una mejor marca, pero también equipos como los Warriors y los Grizzlies se le veían ciertos partidos que tuvieron que haber conquistado esa victoria y no lo pudieron hacer. Lo que quiero decir a través que los Pelicans están rankeados número 5 ofensivamente. Ofensivamente no es el problema. Tienen varias piezas clave. Eric Bledsoe, que es un veterano que está con ellos. Brandon Ingram y Zion Williamson, buenos puntos que tú pusiste. Steven Adams, un veterano que adentro de la pintura ofensivamente y defensivamente hace trabajo. Josh Hart, tirador. J.J. Redick, que quizás sí tiene que tener una temporada mejor. Quizás puede enderezarse a la segunda mitad. Ahora, defensivamente, y me impresiona que dirigido por Stan Van Gundy, están rankeados número 26 defensivamente. Eso sí, pues es lo que le ha afectado como tal a ellos drásticamente en esta temporada. Y se ha estado hablando eso desde el comienzo de la temporada. Yo pienso que si hacen esos ajustes defensivamente, posiblemente pueden llegar a la postemporada, porque ofensivamente no es el problema, es defensivamente.
Oye, perfecto. ¿Qué punto más bueno que diste ahí? Y exacto. Eso es lo que tienen que reconocer. Si están quinto, Raúl, oye, tienen chance. Y están a tres juegos del el décimo lugar. Ellos están 11. So, entiendo tu punto. Yo digo que se van a quedar afuera, pero así es el que están. Y eso es lo que tienen que hacer. Arreglar la defensa. Y podrían estar sorprendiéndome a mí y callándome la boca.
Bueno, vamos a ver, pero sí, es interesante. Es interesante lo que puedan lograr los Pelicans, pero si hacen esos ajustes defensivamente, definitivamente los podemos ver entrando a la postemporada, y cuidado que consigan ese puesto en la posición número 8 o número 7. La competencia está agresiva en el oeste, por eso que te entiendo. Vale. Eso sí, vamos a darle crédito a Jimmy Butler de los Miami Heat, que explotó con 29 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias y 3 steals, 3 robos, el líder de ese equipo, y me impresionó Kelly Olynyk. Como jugó ayer, se fue con 18 puntos, tirando 5 de 4 de la línea de 3. 10 rebotes, 7 asistencias, contribuyó mucho para ese equipo de los Miami Heat. Vamos a irnos con el otro tema, Omar. Los Washington Wizards acaban su racha de derrotas tras vencer a Los Angeles Clippers 119 a 117. De los Wizards, Bradley Beal se fue con 33 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Russell Westbrook con 27 puntos, 9 rebotes, 11 asistencias. Ambos, Davis Bertans y Raúl Neto, saliendo de la banca, aportaron con 11 puntos. Ahora, rumores dicen que los Clippers están dispuestos a poner a Lou Williams en el mercado de intercambio. Lou Williams comentó que si lo intercambian, se retiraba de la NBA. ¿Estamos de acuerdo con la decisión del jugador veterano y 3 veces ganador del mejor sexto hombre del año, Omar?
Diantre, esto, verdad, me da pena porque la temporada pasada y la antipasada él estaba teniendo tremendo desempeño y no me gusta que se esté dejando llevar. Bueno, claro, él sabe cómo él se está sintiendo, cuál es su salud, pero que se esté dejando llevar por cómo está jugando recientemente y tomar esta decisión.
Yo veo que se siente menospreciado debido a que lo pusieron en el mercado de intercambio, así que en otras palabras, él ya no es el jugador valioso sexto hombre que los Clippers tenían.
Sí. No, y que, exacto, y que también lo entiendo porque al tener las esperanzas tan altas con este equipo y que de momento lo, porque pueden ganar este año, claro, mucha competencia, pero pueden ganar, están en la conversación, y que lo pongan en este mercado de intercambio, se entiende, pero yo digo que todavía le queda en el tanque, pero como digo, él es el único que sabe, él es el único que sabe cómo se siente y qué es lo que quiere, pero oye, Lou Williams todavía le queda en el tanque, en mi opinión.
Claro que sí, y no estoy de acuerdo con la decisión si lo intercambian debido a qué equipo él caiga y sea escogido vía intercambio. Yo pienso que todavía no debería, retirarse, no debería colgar los guantes, porque verdaderamente es un jugador que no ha ganado un campeonato y se merece ganar un campeonato. Así que él puede ser hasta un buyout, como mencionamos, como lo que está Blake Griffin y Detroit Pistons llegando a un acuerdo, con lo que Andre Drummond y los Cavaliers están tratando de llegar a un acuerdo, lo que DeMarcus Cousins llegó a un acuerdo con los Houston Rockets. Si Lou Williams se va a un equipo contendedor, como los Philadelphia Sixers es un buen equipo, no. Brooklyn Nets o Los Ángeles Lakers, por lo menos antes de retirarse, que se vaya con esos equipos contendedores, contendientes, y conquiste por lo menos un campeonato antes de retirarse. Por eso que claro, no estoy de acuerdo si lo intercambian.
Oye,
que luzca el resto de la temporada con ese equipo debido a donde lo intercambian, y después el próximo año que firma con un equipo que verdaderamente va a conquistar el campeonato y que él aporte, porque él sí aporta, y con los Clippers es uno de los equipos amenazantes en la conferencia oeste, y como tal posiblemente si no está saludable Anthony Davis, los Clippers tienen como tal oportunidad de llegar a las finales.
Y como tú dices, y los Nets, él encajaría también en los Nets, que como te he dicho, oye, un tirador veterano, eso es lo que necesitan. Punto. Y Lou Williams me hace sentido ahí también pensar los Suns. So, yo digo que él no debería todavía colgar los guantes, y él, pues si no lo quiere en este equipo, oye, puede contribuir con otro equipo que esté también en la batalla de los playoffs. Pues. So, yo digo que no debería todavía ya rendirse, porque todavía le queda en el tanque y encajaría y hace sentido en otra franquicia.
Estoy de acuerdo contigo, Omar. Vamos a ver qué decisiones toman los Clippers, pero sí, ya Lou Williams mencionó que si lo intercambia hacia otro equipo, va a considerar su retiro, lo cual no estoy de acuerdo a través de su jugador, que se merece ganar un campeonato antes de colgar los guantes. Los Boston Celtics, próximo tema, Omar. Los Boston Celtics, que están 19-17, consiguen su cuarta victoria consecutiva tras vencer a los Toronto Raptors 132-125. Los Raptors están 17-19. Los Raptors obtienen su segunda derrota consecutiva. El verdadero tema, entre estos dos equipos, ¿quién pueda que haga un gran impacto en la segunda mitad de esta temporada, Omar?
Yo le estoy dando y se la voy a dar a los Boston Celtics, porque pienso que van a hacer una movida. Al fin, el gerente, el dueño del equipo va a hacer una movida. Al fin, y oye, sí, que esto se escucha raro porque por esto es que no él se caracteriza, pero Jaylen Brown y Jason Tatum ya están mejorando ese récord, están 19-17. Veo para dónde se quieren encaminar. Yo digo que los Celtics tienen más chances de que hagan un impacto más que los Raptors. Los Raptors los veo teniendo los mismos problemas en la próxima mitad. So me voy con los Celtics.
Como tal, quiero irme con ese punto válido tuyo, Omar, porque sí, vamos a seguir viendo a Jason Tatum, que se fue con 27 puntos y 12 rebotes, 5 asistencias ayer. Jaylen Brown con 21 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Y Grant Williams, por fin, saliendo de la banca, aportó con 17 puntos, 4 rebotes. 8 jugadores de los Celtics se fueron con doble dígitos. Impresionante. Vamos a empezar también a darle crédito a cómo Brad Stevens ha hecho los ajustes y ha enderezado a este equipo por completamente. De los Toronto Raptors, Chris Boucher fue el mejor anotador del equipo, saliendo de la banca con 30 puntos, 5 rebotes, y Norman Powell con 25 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. 6 jugadores de los Raptors se fueron con doble dígitos. Yo pienso como tal que yo confío en el dirigente Nick Nurse, que pueda hacer esos ajustes, porque es un equipo que, mira cómo empezaron la temporada, 2-8, si no me equivoco, ya yo lo estaba descartando. Y mira el viraje que han hecho como tal, y han tenido unas ciertas derrotas consecutivas. Pero Nick Nurse, como tal, hay que darle mucho crédito a cómo ha dirigido a este equipo en los años anteriores. Ganó, como tal, en su primer año con la franquicia, le trajo un campeonato. El año pasado estuvieron a ley de un partido contra los Boston Celtics de llegar a la conferencia final del Este. Y ahora, y recuerda que perdieron a jugadores claves como Marc Gasol, Kawhi Leonard, Marc Gasol, Kawhi Leonard, y entre otras piezas clave, que verdaderamente se le fue Serge Ibaka para los Clippers, le fue la profundidad, y mira cómo él dirige ese equipo hasta el momento. Hasta los Celtics tienen más profundidad que ellos. Así que yo confío por lo menos un poquito más en Nick Nurse que Brad Stevens a través de la segunda mitad de enderezar a este equipo y posiblemente llegar a la postemporada. Eso sí, si sueltan a Kyle Lowry, pues me echo para atrás con esa decisión. Que ha habido rumores que posiblemente puedan intercambiarlo. La organización ha mencionado, me echo para atrás si eso ocurre. Ahí sí que me echo para atrás, pero si no, y si hacen un intercambio que no tengan que soltar a Kyle Lowry, los Raptors pueden volver a llegar a la postemporada. Ahora, el gran impacto fue el verdadero tema. Te fuiste con los Boston Celtics. Espero que lo hagan, pero verdaderamente no confío a lo mismo que estoy mencionando con los Raptors si no adquieren a un jugador valioso como Nicolás Vucevic, que se ha estado hablando que posiblemente puedan adquirirlo. Adquieren ese jugador y entonces me voy al lado tuyo, Omar, que puedan hacer un gran impacto y enderezar como tal esta temporada para ellos. Antes de irnos con la MLB, Omar, nada más mencionar los resultados rápidos de lo que ocurrieron ayer. Los Phoenix Suns consiguen su tercera victoria consecutiva tras vencer a los Golden State Warriors 120-98. Los Warriors obtienen su segunda derrota consecutiva. Esto va a ser un tema que vamos a estar hablándolo en la próxima semana, Omar, cuando regresen y comiencen la segunda mitad de la temporada. Pero los Suns acaban de demostrar que son la verdadera amenaza de la Conferencia Oeste. Oye, como han mencionado, ¡claro que sí! Va a estar interesante ver a los Nets a los Suns en la segunda mitad de la temporada.
Oye,
me están convenciendo. Habla, Omar.
Segundo lugar a 2.5 juegos de los Jazz por encima también de los Lakers y los Clippers.
Exactamente.
Eso es un tema exacto que definitivamente es bueno porque ahora vamos a ver cómo juegan este weekend.
De acuerdo.
Y entonces el lunes podemos tener más como data y más detalle para entonces analizar mejor este tema.
Sí, como voy a la próxima semana, porque este fin de semana tiene
que ser. Exacto. Hoy no juegan ya, exacto.
Sí, exactamente. No, no te preocupes, yo sé que hoy es viernes y pues está. Pero tranquilito, los Suns, Devin Booker se fue con 16 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y Cameron Payne saliendo de la banca aportó con 17 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias. De los Golden State Warriors, el mejor anotador fue Jordan Poole, lo cual está promediando 5.5 puntos por partido nada más. Saliendo de la banca fue el mejor anotador del partido tras irse con 26 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia. Los New York Knicks rebotan de su derrota contra los San Antonio Spurs tras vencer a los Detroit Pistons 114-104. De los Knicks, Julius Randle se fue con 27 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias. RJ Barrett con 21 puntos y Elfrid Payton con 20. Los 5 iniciadores de los Knicks se fueron con doble dígitos. De los Pistons, Wayne Ellington, un tirador que posiblemente, si es que no lo sueltan los Pistons, puede ser valioso en el mercado de intercambio. Se fue con 17 puntos, 3 asistencias, tirando 10 de 4 de la línea de 3. Los Oklahoma City Thunder acaban su racha de derrotas consecutivas tras vencer a los San Antonio Spurs 107-102. De los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander se fue con 33 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias, posible nueva cara de la franquicia. De los San Antonio Spurs, DeMar DeRozan aportó con 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Los Milwaukee Bucks rebotan de su derrota contra los Denver Nuggets y sobreviven el partido contra los Memphis Grizzlies tras vencerlos 112-111. De los Bucks, Giannis Antetokounmpo se fue con 26 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. Chris Middleton aportó con 22 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias. Y de los Memphis Grizzlies, Ja Morant se fue con 35 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias.
Segundo juego corrido que se va con 35 puntos.
Buen punto ahí, Omar. Gracias por dejarle saber al calentón, a nuestra audiencia y a nuestro oyente. Definitivamente, Ja Morant, alguien que fue jugador novato del año y esta temporada está tratando de posiblemente cargar ese equipo hacia la postemporada. Va a estar interesante ver a los Memphis Grizzlies y yo lo hablé en esta semana que definitivamente con el respaldo que tienen, como están trabajando colectivamente, puedan llegar a la postemporada. Buen punto ahí, Omar. Los Denver Nuggets consiguen su cuarta victoria consecutiva tras derrotar a los Indiana Pacers 113-103. De los Nuggets, Michael Porter Jr. se fue con 24 puntos, 11 rebotes, Jamal Murray con 23 puntos y Nikola Jokic con 20 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias. Y de los Pacers, Miles Turner que no lo hemos visto consistente en esta temporada. Se fue con 22 puntos, 12 rebotes, 3 blocks, 3 bloqueos. Los Portland Trail Blazers consiguen su tercera victoria consecutiva tras vencer a los Sacramento Kings 123-119. Damian Lillard explotó debido a una estadística impactante tras irse con 44 puntos y 7 asistencias. Enes Kanter con 22 puntos, 21 rebotes. Impresionante lo que Enes Kanter está aprovechando su oportunidad y contribuyendo para ese equipo de los Sacramento Kings. De'Aaron Fox se fue con 32 puntos, 8 rebotes. De 32 puntos, 8 rebotes, 12 asistencias. 7 jugadores de los 15 fueron con doble dígitos. No fue suficiente. Bueno, Omar, no tenemos tiempo para irnos a la pausa. Antes de irnos con la MLB, queremos recordarle a nuestra audiencia que la cadena de restaurante El Mesón Sandwiches están ubicados en Florida, específicamente en Lee Vista, Kissimmee y en el Florida Mall. Para más informaciones, sigan las redes sociales de Instagram y Twitter a El Mesón US y Facebook. Facebook.com, Mesón Sánchez Florida. También queremos recordarles que las tiendas de Nobus están ubicadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines y en Orlando, en el Florida Mall. Y ya abrió sus puertas el Metropol Restaurant en Miami. Si te apetece comer un buen plato puertorriqueño o cubano, tienes que visitar el Metropol Restaurant en el Dolphin Mall. Con los mejores platos de carne frita, costillas, gallinita rellena, con gris, croquetas y muchos, muchos más.
Oye, y además de la excelente comida, también buen ambiente allí en el Dolphin Mall. Tremenda localización. Y hoy que es viernes, deberían de darse la vuelta porque comer allí los viernes por la tarde es, mano, de las mejores cosas que puedes hacer aquí en Miami. Sí, ir al Metropol. Eso es así.
De acuerdo contigo, Omar. Excelente servicio. Vamos a irnos rápido con los resultados antes de irnos con el tema, Omar. Los Mets de Nueva York derrotan a los Washington Nationals 8-4 en 9 entradas. Brandon Nimmo de los Mets sigue caliente con el bate y se va de 2-2 con un RBI.
Ese RBI fue un solo home run, ¿verdad? Un cuadrangular empezando el partido, la alineación de los Mets. El primer bate, Brandon Nimmo conectó un home run, un lead-off home run.
Me impresiona, ahora sí me está convenciendo este equipo de los New York Mets, Omar, especialmente el tema que vamos a estar hablando sobre que adquirieron a un lanzador que verdaderamente puede reforzar al equipo. Pete Alonso conecta un Grand Slam en la quinta entrada para darle la delantera a los Mets. También Pete Alonso, definitivamente buen bateador para ese equipo. Va a estar interesante ver cómo ellos, cuán lejos pueden llegar ellos en esta temporada, pero es la pretemporada nada más, quiero verlo el comienzo de la temporada, pero sí, estoy entendiendo por qué le tienen mucho favoritismo hacia tu equipo, Omar. Los Tampa Bay Rays vencen a los Minnesota Twins 5-2 en 7 entradas. Ambos equipos se fueron con 7 hits y 3 errores. Por parte de los Rays, Randy Arozarena se fue de 3-1 con un RBI y Francisco Mejía de 2-1 con un RBI. Los Philadelphia Phillies le dan tremenda paliza a los Yankees de Nueva York, lo cual le decepciona, ya que ese es mi equipo y Omar está aquí riéndose, quita la sonrisa, no me importa que sea viernes. Los Phillies lograron conectar 12 hits en 8 entradas jugadas y los Yankees solo 3. Es pretemporada, solamente comienzo, no me voy a ir más detalles con eso. Claro que sí. El tercera base de los Phillies, Alec Bohm, se fue de 2-1 con 3 RBI y Mickey Moniak de 2-2 con 2 RBI. Nick Maton de 3-1 con 3 RBI y Luke Williams de 4-2 con 3 RBI. Impresionante lo que los Philadelphia Phillies hicieron en el partido contra los New York Yankees, pero en la pretemporada. Los Astros le dan una paliza a los Cardenales 14-0 tras conectar también 12 hits, pero en 9 entradas, una entrada más allá que lo que hicieron los Philadelphia Phillies con los New York Yankees. Michael Brantley de los Astros se fue de 2-2 con 2 RBI. Y Alex DeGotti de 2-2 con 2 RBI. Y Brian de la Cruz de 1-1 con 2 RBI. El pitcher dominicano de los Cardenales permitió 6 carreras en tan solo 1.2 entradas y envasó a 3. Malísima estadística debido a ese lanzador. Y por último, los Chicago Cubs vencen a Los Angeles Dodgers 7-0 en 7 entradas. Los Cubs conectaron 6 hits y los Dodgers 6. Por parte de los Cubs, Nico Hoerner se fue de 3-3 y Demaro Vargas de 3-2 con 2 RBI y Austin Romine de 3-1 con 2 RBI. Bueno, Omar, vamos a irnos con el tema hacia el equipo favorito tuyo. Taiwan Walker de los Toronto Blue Jays firma con los New York Mets por un contrato de 2 años y $20 millones. Esta adquisición reforzará la alineación de lanzadores para los Mets, Omar.
Esto es lo que necesitaban los Mets, ya que Noah Syndergaard, que es el pitcher número 2 de ellos, está en recuperación de una cirugía. Se está esperando que para junio o julio él vuelva. So, esto es tremenda movida, ya que Taiwan Walker es un jugador joven, que esto es lo que le hacía falta, un equipo que ofensivamente le dé ese apoyo para que entonces pueda ganar más partidos, se sienta más cómodo en la loma. So yo digo que esto es tremenda movida de los Mets. Ahora tienen a Carlos Carrasco, tienen a Marcus Stroman, tienen al novato que empezó el año pasado, David Peterson también, Taiwan Walker. So tienen mucha profundidad, muchos jugadores que se están desarrollando, pero se espera mucho de ellos. So es tremenda movida para los Mets y me gusta porque no importa de que tienen más de 7 jugadores que son pitchers, que son iniciadores, cogieron a Taiwan Walker también. So, los Mets están haciendo movidas para asegurar y para estar listos para cualquier situación. Si ya es que se le lesiona a alguien, tienen al mejor pitcher de la MLB, según cómo lo rankearon este año a los jugadores, en Jacob DeGrom. So, tremenda movida de los Mets y ahora sí que tienen buena profundidad en los brazos de los pitchers.
Última pregunta. ¿Esto los pone entonces como contendedores en la Liga Nacional, tras que están los New York Yankees, los Atlanta Braves, los Angeles Dodgers, Houston Astros, Chicago White Sox?
Esto definitivamente le ayuda a tomar un paso más hacia adelante y sí, los ponen contendientes y más cerca de los Bravos. Yo digo que todavía los Bravos, ya por su química y por los años, ¿verdad?, recientes que han entrado a los playoffs, son los favoritos en esta división. Pero esto es lo que necesitaban los Mets. Piché un poquito más efectivo de parte de los iniciadores.
Claro.
El bateo está.
Sí, no, pero, voy a desacuerdo con eso. Sí.
Pero en el picheo era lo que tenían que reforzar. Y yo digo que esto sí, yo creo que esta movida los ayuda a ser más contendientes en la Liga Nacional.
Bueno, vamos a ver cómo comienzan en la temporada, que eso sí que va a ser primordial como tal y efectivo en cómo ellos comiencen, el arranque que hagan en la temporada. Pero sí, ahora están en una conferencia difícil, como los equipos que mencioné, como los Atlanta Braves, los Angeles Dodgers, los New York Yankees, los rivales de ellos, los Chicago White Sox y los Houston Astros. Va a estar interesante para ver ese desempeño, pero me voy de acuerdo contigo que el lanzador es lo que le hacía falta a este equipo. Antes de irnos con el último tema, Omar, para recordar a nuestra audiencia que todavía estos jugadores como Yasiel Puig, Nick Markakis, Josh Reddick, Edwin Encarnación, Yoenis Céspedes, Matt Adams, Matt Kemp, Jake Odorizzi, Gio González, Roberto Osuna y Shane Green todavía siguen en el mercado y no han buscado un destino. ¿Qué está pasando ahí, Omar?
Hay mucho talento,
no entiendo lo que está pasando, que ningún equipo quiere adquirir a esos jugadores valiosos. Pero entonces, ya llevo esta semana mencionando todos estos jugadores que todavía siguen en el mercado. En la próxima semana podemos elaborar en dónde caerían bien todos esos jugadores.
Yo creo que sí.
Son veteranos eficientes, excepcionales, no valiosos, pero hay un par de nombres que suenan grandes. Vamos a irnos con estas predicciones rápido, Omar, ya que el sábado hay tremendas peleas de MMA, UFC, men y women, de hombres y mujeres. Predicciones. Vamos a hablar light heavyweight title entre Israel Adesanya contra Jan Blachowicz. ¿A quién tú le vas ahí?
Ahí le voy a Israel Adesanya.
Porque está invicto el hombre.
O sea, que yo siempre me voy en la segura, a veces le voy a los underdogs, pero cuando veo que es algo definitivo como Team LeBron, tengo que aprovechar y...
Ok, buen punto. Oye, me toca ir con Israel Adesanya. ¿Por qué? Porque defensivamente es un monstruo. Él se para mí, él tiene mejor talento defensivo que ofensivo y tiene más o menos ese estilo de Floyd Mayweather, que cansa a su oponente y cuando ve el perfecto reach, ahí ataca. Él espera que su oponente se canse y rápido ahí ataca, y especialmente que mide 6'4", está más alto que Jan Blachowicz. Ahora, que no se deje agarrar por él, porque Jan Blachowicz es grande, es largo, y verdaderamente lo más que se puede defender Israel es que lo canse y le haga el perfecto, como digo, el perfecto tiro, le canse el perfecto puño, porque defensivamente, como te digo, ahí donde Israel se deja defender. Ahora, si se deja agarrar por Jan Blachowicz, por lo alto y lo pesado que está, ahí puede coger en peligro como tal Israel. Pero eso sí, Blachowicz tiene una edad de 38, Israel es joven, 31 años, así que como tal, Israel está 20-0, Jan Blachowicz está 27-8, pero 205 libras pesa ese hombre, Jan Blachowicz, mientras que Israel Adesanya pesa 185. Va a estar interesante esa pelea, pero okay. Israel no se deja agarrar por ese hombre, porque ahí verdaderamente no es ni por lo que los puños que le zumbe, es dejarse agarrar y que lo coja un lock, y ahí se le puede quitar el invicto a Israel. Va a estar interesante esa batalla. Rápido, featherweight title, Amanda Nunes, edad de 32 años, está 24. Se enfrenta a Megan Anderson, que tiene 31 años, está 11-4. En otras palabras, Megan Anderson es una amenaza, pero es joven en la pelea. ¿Con quién te vas ahí?
Me voy a ir con la veterana Amanda Nunes.
Lamentablemente, Megan Anderson puede hacer la excepción y puede derrotar sí. a Amanda Nunes, pero Amanda Nunes le dicen un bad woman. ¿Por qué? Porque derrotó a Holly Holmes y a Ronda Rousey, y entre otros nombres grandes. Así que va a estar interesante esa batalla, pero Megan Anderson han mencionado que puede decepcionar y puede ganarle a Amanda Nunes, y lo hemos visto con peleadoras que se han enfrentado a Ronda Rousey, a Holly Holm, a la Cyborg, y entre otros. Así que cualquier cosa puede pasar, pero sí, lamentablemente no puedo debatir contigo, me tengo que ir con Amanda Nunes, pero no podemos terminar con Megan Anderson. Va a estar bien interesante estas peleas que comienzan a las 10 de la noche en ESPN. Bueno, pues con eso culminamos todo el calentón que soltamos esta semana. Próxima semana venimos con más noticias, especialmente lo que vaya a ocurrir en el Juego de Estrellas y en las competencias. Más noticias de MLB, el NFL. Están viniendo muchas noticias al diente caliente de los quarterbacks. Con eso venimos mucho más la próxima semana en el calentón. Yo soy Raúl Pagán con mi compañero Omar Jiménez. Nos vemos en la próxima semana.
Noticias Generación News tiene la combinación perfecta en los deportes. Uno de ellos es fanático de los Yankees y el otro todavía piensa que los Marlins van a volver a ganar la Serie Mundial. Raúl Pagán y Omar Jiménez en El Calentón.
El Calentón, todos los días a las 12 en Generación News y Generación News 1220, presentado por Novus.